Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que aparece en el Wall Street Journal la historia de quién está ganando la carrera de la inteligencia artificial, pero no en términos de usuarios, no en términos de popularidad, sino en términos de utilidades financieras. Ahí donde lo escucha, ha sido tal la cantidad de dinero que ha tomado como préstamo OpenAI, la creadora de ChatGPT, que todo el mundo piensa en inteligencia artificial y lo primero que te puede venir a la mente es ChatGPT, que están calculando los especialistas financieros que va a empezar a arrojar utilidades en el año 2030. Sin embargo, Anthropic, el rival de OpenAI, resulta que tiene una perspectiva de mercado mucho más favorable y se calcula que va a empezar a generar utilidades en 3 años, es decir, para el 2028. Y eso puede ser muy importante en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora, quien está pasando aceite en este momento es Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, la compañía madre de Instagram, de Facebook. ¿Por qué? Porque acaba de filtrarse en el Financial Times, salió en la portada, que Jan LeCun, una mente maestra del área de inteligencia artificial de Meta, un científico franco-estadounidense, ya le dijo a sus cercanos que va a dejar Meta en los próximos meses, lo cual le complica muchísimo la competencia a Meta frente a los rivales de OpenAI, de Google, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué termina siendo Mark Zuckerberg, quien ha, desde el 2013, creado toda un área que llevaba este científico LeCun, se encargaba de toda la parte de inteligencia artificial y no se sabe qué va a pasar con este tema. Fíjese que hablando de inteligencia artificial, una nota de New York Times hoy en su portada cuenta la historia de cuando un negocio es víctima de la inteligencia artificial. Me sorprendió lo que contó. Resulta que un día los vendedores de una compañía de paneles solares que se llama Wolf River Electric empezaron a recibir una cantidad inusual de cancelaciones que, ya saben, le habían hecho pedidos y demás, y les empiezan a cancelar, a cancelar, a cancelar, a cancelar. Y entonces se empiezan a comunicar los vendedores con los clientes, a decirles, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás cancelando? Y los clientes le dicen, oye, pues francamente, googleé tu nombre, el nombre de tu compañía, y pues me aparece que traes una demanda que te puso el fiscal estatal por engaños en las ventas. Y le contestan, oye, nosotros no tenemos ninguna demanda de absolutamente nada. Y entonces estos empresarios se ponen a averiguar, hablan con la fiscalía dice, no tenemos nada contra ustedes. Resulta que la inteligencia artificial creó un alud de noticias falsas en portales informativos falsos, en donde se decía esto, que no era en lo absoluto verdad, pero que estaba generando que en la realidad pusieran a esta empresa al borde de la quiebra. Y entonces, pues, ¿qué les quedó? Demandar a Google, porque cuando googleaba su nombre, te aparecía todo esto. Fíjese que hay otra pieza en el New York Times sobre, hablando de temas de tecnología, sobre una nueva compañía que está, pues digamos que de moda en los Estados Unidos, que le facilita a la gente ser propietaria de obras de arte de altísimo nivel. O sea, Picasso, Warhol, ¿no? Lo que me diga. ¿Cómo? Con inversiones. O sea, es un fondo de inversión que literalmente invierte en obras de arte, pero le deja a la gente invertir incluso $20, ¿no? Tan poquito como $20. Y entonces, pues, eres co-dueño de un Picasso. Y ese Picasso, pues, en el tiempo va adquiriendo más valor y de pronto, pues, hay una subasta. Y si tú participaste con tus $20 como accionista del Picasso, cuando el Picasso valía $10 millones y ahora resulta que se vendió en 18, pues ya prácticamente duplicaste tu inversión, que fueron $20, pero duplicaste su inversión. Y entonces se está viendo como una, no solo una nueva moda, una nueva manera de invertir en el mercado de arte y además de democratizar el mundo del arte. Hablando también de temas de tecnología, hoy el Washington Post pone en su portada que tanto Apple como Samsung están repensando sus planes en torno a los teléfonos inteligentes flaquitos. Ya ve que sacaron las dos compañías una nueva ola de teléfonos inteligentes como más delgaditos, menos pesados, etcétera, etcétera. Pues no han jalado. Apple dice que ya le bajó a su producción del iPhone 17 Air, que debutó con, pues digamos, división de opiniones hace un par de meses, y Samsung, que de hecho lo sacó antes del Apple con un Galaxy S25 Edge en mayo, se encuentra en la misma posición de acuerdo a lo reportado por este diario. Esta historia que aparece en el New York Times y que tiene que ver con toda esta oleada de deportaciones de Trump. Imagínese ser un disidente del régimen antidemocrático de los ayatolás de Irán, huir a los Estados Unidos, solicitar asilo en Estados Unidos, llega Trump, cambia las reglas y te manda de regreso deportado a Irán, un país que el propio Estados Unidos acaba de bombardear. Es decir, Estados Unidos tiene muy claro que es Irán. Imagínese lo que es. Escuche cómo esta crónica dice: un día de principios de octubre, en las horas previas al amanecer, Mehrdad Dalir estaba varado en una estación de autobuses de Irán. Recuerda haber sentido que se le quedaban viendo los transeúntes, estar temblando. Desentonaba con el entorno porque estaba vestido con algo parecido a un uniforme de prisionero, pantalones y sudadera grises, un par de sandalias azules de plástico. Un par de días antes, las autoridades de migración de Estados Unidos habían sacado a Dalir de un centro de detención situado en Luisiana, lo habían obligado a subir a un avión con destino a Irán como parte de una inusual deportación masiva a un país con un historial deficiente en materia de derechos humanos y que Estados Unidos había bombardeado este mismo año. Dalir, que tiene 34 años de edad, afirma que fue encadenado y esposado, que no le dieron la oportunidad de cambiarse la ropa de prisión que había usado todo el tiempo que estuvo detenido por el ICE. Y cuando lo dejaron en Irán, pues desde el aeropuerto internacional de Teherán, se trasladó en metro y en autobús hasta su ciudad natal, Mashhad, en el noroeste del país. Pidió prestado un celular y le habló a su mamá. Y le dijo: estoy aquí, mamá, ven por mí. Y comenzó a llorar. Traía en una mochila todas sus pertenencias. Algunas prendas, su pasaporte, tarjetas de migración, un celular con la batería descargada y un billete de $20. Él admitió que entró ilegalmente a Estados Unidos en abril, pero explicó que creía tener buenos argumentos para solicitar asilo político porque había sido un activista crítico con la ley islámica de la Sharia en Irán y que todo hubiera esperado menos que lo devolvieran a Irán. Hablando de temas de esa región del mundo, hoy aparece un reportaje en el Washington Post que menciona a México. Resulta que en los 20 años que estuvo Estados Unidos invadiendo Afganistán, después de los atentados a las Torres Gemelas que fueron cometidos por los talibanes, abrazados por el régimen de Afganistán, se metió a Estados Unidos a Afganistán, estuvo 20 años en Afganistán, y en esos 20 años lanzó todo tipo de armas en contra de Afganistán. Ahora sí que millones de toneladas de pólvora, misiles, drones. ¿Se acuerda que mandó esta que le llamaban la madre de todas las bombas, que es la bomba más poderosa no nuclear que exista en este momento? Toda suerte de proyectiles, incluyendo semillas de amapola. ¿Cómo? ¿Sí? Miles de millones de semillas de amapola modificadas. ¿Para qué? Para arruinar los plantíos de amapola que producen heroína, ¿no?, y que son la principal fuente de financiamiento de los grupos radicales talibanes en Afganistán. Esto no se sabía, lo está revelando el Washington Post. Y tampoco se tiene claro si tuvo un resultado exitoso, porque decían que los grandes aviones que llevaban bombas en la mañana, en la noche pasaban por los largos campos de opio de Afganistán, aventando desde el aire estas semillas para que se mezclaran con las semillas que ya estaban abajo y las aniquilaran. O sea, eran como semillas malas para que no tuvieran el ingrediente activo que genera la heroína, pues cuando cortas la flor de la amapola, etcétera, etcétera. El programa este terminó como en 2015 y lo que dice este reportaje es que los funcionarios de los Estados Unidos analizaron usar el mismo método poco ortodoxo contra la producción de amapola en los campos mexicanos. ¿Por qué? Porque México es otro, junto con Afganistán, de los grandes productores de amapola del mundo. Pero que finalmente decidieron que no lo iban a hacer en México. ¿Por qué? Porque en México, a diferencia de lo que sucede en Afganistán, los campos de amapola, digamos que los cultivos de amapola se dan en pequeños terrenos y muchos de esos terrenos están en la sierra. Entonces no es fácil esparcir las semillas. Y entonces por eso decidieron que no lo iban a hacer. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.